Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Todo como el chile verde llorona picante, pero sabroso.
Aquí estamos ya, son las 4 de la tarde con un minuto, hora del centro, arrancando nuestro programa. Aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, yo soy Eduardo Ruiz Gil, muy bien acompañado esta tarde por Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a todos.
¿Todo bien?
Todo muy bien, excelentemente bien.
Venus Rey Jr.
Eduardo, ¿cómo estás?
¿De qué vas a hablar al ratito?
Al ratito voy a hablar acerca del financiamiento que se le va a otgar a las elecciones de jueces a través del INE.
Uy,
dinero. De eso vamos a hablar.
Está bien. Tú, mi querido Venus.
Sobre el Día de Muertos, una reflexión sobre el Día de Muertos, Eduardo.
Hoy viene el agarrón en los videos entre Fernández Noroña y Alejandro Moreno.
Ahí en el Senado.
¿Sabes qué me daba pena Alejandro Moreno?
Sí, la verdad.
Alejandro Moreno me daba pena ajena, haciendo el ridículo. ¿Y sabes por qué más? Porque como priista, está reclamando lo que el PRI siempre le hizo a las minorías.
Así es.
Lo que siempre, durante 80 años, el PRI lo que hizo con los partidos de oposición era apachurrarlos, ningunearlos y menospreciarlos. Algo que hoy el PRI en su, bueno, el Partido Nacional de la Revolución en su quinta versión, porque yo siempre digo que Morena, a ver, fue el Partido Nacional de la Revolución, que fundó Calles, PNR, después lo transformó Cárdenas en el Partido Revolucionario.
De la Revolución Mexicana.
Partido de la Revolución Mexicana, después lo transformaron al PRI, después unos priistas se fueron y formaron el PRD, que era como una extensión del PRI, y ahora está Morena, el PNR 5.0. Y hoy veías a Fernández Noroña haciendo lo mismo que a él le hicieron durante ¿cuántos años?
Sí, muchos años.
Como dicen, la venganza de ser dulce, ¿no?
Sí, no.
Señor senador, siéntese, señor senador. Ya veías a...
Al diputado.
Veías al ridículo de Alejandro Moreno.
Gritándole,
¿no? Ya que se vaya a administrar sus bienes mal habidos, ¿no?
Sus coches de lujo, ves que le gustan mucho los coches.
Los Maseratis, ¿no?
Sí,
son Maseratis, no sé cuáles le gustan.
Y Lamborghinis y Ferraris.
Claro, lo ha ganado con el sudor de su frente. Bien, yo quiero hablar rápidamente de la elección en Estados Unidos. Nadie sabe qué va a pasar, hay que decirlo. Las encuestas, una encuesta de encuestas que considera los resultados de 20 encuestas nacionales, 20, coloca a Harris con el 48.4% de los votos y a Donald Trump con el un poquito menos. Ella tiene una ventaja de 1.2 puntos porcentuales, digo, empatados en la encuesta nacional. Pero después en Pensilvania, que son los estados en pelea, que tiene 19 votos electorales, recordemos que cualquier candidato, si llega a los 270 votos electorales, gana la presidencia. Pensilvania tiene 19. Ahí Trump tiene 48.6% de las preferencias, con 16 encuestas consideradas, y Kamala Harris tiene el 48.1%, o sea, una ventaja de 0.5 puntos porcentuales.
Nada.
En Nevada, Trump tiene una ventaja de 0.7 puntos porcentuales, porque tiene el 48.3% de las preferencias, y Kamala el 47.6%. Wisconsin, bueno, nada más para decir, en Nevada son 6 votos nada más electorales, sí. Pero es un estado fundamental, porque esa puede ser la diferencia, porque está tan cerrado.
Nevada, así es.
Después estamos viendo Wisconsin, donde también está dura la pelea. I. Harris tiene el 48.8, Trump el 48.1. Siete puntitos de diferencia a favor Harris. Después, en Carolina del Norte, Trump tiene una ventaja de 1.6 puntos porcentuales, porque tiene 48.7% de las preferencias. Kamala tiene el 47.1. En Georgia, Trump tiene otra vez una ventaja de 1.7 puntos porcentuales, con 48.6% de las preferencias. Kamala con el 46.9. En Michigan, Kamala 48.6, Trump 46.9, ventaja Harris del 1.7 puntos porcentuales, con 15 votos electorales. Finalmente en Arizona, con 11 votos electorales, Trump tiene una ventaja de 1.8 puntos, tiene el 48.4% de la preferencia contra el 46.6% para Kamala. En Arizona tomaron en cuenta 11 encuestas, en Michigan 17, en Georgia 8, en Carolina del Norte 12, en Wisconsin 11, y repito, en Nevada fueron 8 y en Pensilvania fueron 16. Ahora, ¿qué están diciendo ahora algunos encuestadores? De que han estado subestimando en sus cuentas y al hacer sus muestras, están subestimando al Partido Democrático, porque es el Partido Democrático, no es el Partido Demócrata, es el Partido Democrático, que lo están subestimando y que estos empates bien podrían no ser empates, sino podría estar arriba Kamala Harris. Eso lo vamos a ver hasta el martes, en que concluya la elección, porque esta elección ya empezó,
sí,
hace varias semanas. ¿No?
Ya votaron, de hecho.
También. Después está el profesor Adam Lechtman, que ha calculado, porque él diseñó 13 llaves, lo que él llama, 13 llaves, en donde considera varios factores, que no voy a explicar ahorita, si la gente está interesada, pongan Lichtman, búsquenlo en internet, y van a encontrar a Adam Lichtman, y van a entender muy bien, es una metodología que él diseñó junto con un matemático y un historiador. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Se pusieron a analizar todas las elecciones de Estados Unidos desde el siglo XIX y empezaron a ver que había ciertos factores que indicaban que un candidato iba a ganar o que iba a perder. El candidato que tuviera a su favor la mayor parte de esas 13 llaves es el que gana. Entonces, Lechtman, utilizando esta técnica, esta forma de análisis, él dice, yo no quiero las encuestas, este es mi... le ha atinado a 10 de las últimas 11 elecciones de Estados Unidos. Cuando la gente dice, estás loco, no va a ganar. Él dijo que iba a ganar Trump cuando todos creíamos que no iba a ganar en el 16. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Alguien me manda un mensaje hoy, va a ganar Kamala Harris, le digo... Oh, profeta, yo no me atrevo a decir quién va a ganar, porque está virtualmente empatados. No olvidemos que todas estas encuestas manejan un margen de error entre más o menos 3 a 4 puntos. Entonces, cuando la ventaja es de 1.8, los resultados pueden ir para un lado o para el otro.
O cuando es 0.5, a veces no llega ni al punto de diferencia.
No,
cualquiera puede ser.
Entonces, va a estar muy interesante. ¿Por qué es importante el tema? Porque lo que ocurra y quien gane. Número uno, si Trump no gana, va a decir que ganó. Y va a armar, si nosotros creemos que ahorita tenemos una bronca de poderes, van a ver la bronca en Estados Unidos, porque ya desde ahorita se sabe que los republicanos en la Cámara de Representantes van a usar 20.000 mañas legales e ilegales para no conceder el triunfo si gana a Kamala Harris. Van a tratar de imponer al chiflado amarillento con pelos de elote.
Oye, acuérdate que en la elección del 2020, Trump hizo demandas, 60 demandas de fraude.
Y perdió todas.
Todas las perdió.
Y entonces, sigue diciendo que ganó.
Y sigue, efectivamente.
Y lo peor es que hay gente que cree que ganó. Uh-huh. Y los republicanos que lo apoyan, que saben que perdió, dicen que ganó.
Claro, sí. Así es. Entonces vamos a ver si sucede esto. No sabemos lo que
va a haber. Un conflicto postelectoral. Olvídense del 2006. No, esto va a ser un conflicto electoral en serio.
No, y además, el público debe ver esta elección no como algo lejano.
No.
Es totalmente, es como si fuera aquí. Es como si fuera aquí, porque estamos tan...
Dependemos de ese
relacionados
país.
Que
dependemos.
Sí.
Aunque digan que la soberanía habla. No, dependemos.
No, totalmente. Hasta para empezar por la comida. Hasta que
para
casi
comer.
Todo viene de allá.
El grueso de las exportaciones de México se van a Estados Unidos. El grueso de las importaciones viene de allá. El grueso de la inversión extranjera viene de Estados Unidos. Entonces, no nos
el dinero de los paisanos.
Oye, Eduardo, el dinero de los paisanos que se cayó en el último mes.
Así es.
Se cayó. El dinero que nos mandan. ¿Qué pasó, paisanos? No nos abandonen.
Sí,
aquí lo bueno es que la presidenta Sheinbaum no está presumiendo que los paisanos, ya es que el otro presumía y los paisanos. No, los paisanos mandan si tienen y no mandan si no tienen. Sí, capaz que están pensando que si gana Trump, más vale que ahorre yo mi dinerito, porque si me corre, pues regreso a mi país con, con mis ahorros, ¿no?
Sabes que si llegara a ganar Trump, yo deseo que no, pero bueno, no es lo que yo quiera, sino lo que va a suceder.
Yo tampoco quiero que gane, pero bueno.
Ojalá que, creo que va a haber una presión cambiaria en contra de nuestro peso mexicano.
Puede ser, no, no soy profeta tampoco ahí, tú lo ves, tal vez.
Yo no lo sé.
Vamos a ver qué pasa, ya, el martes en la noche estaremos ya viendo el inicio de un gran conflicto electoral en Estados Unidos, porque Trump no va a aceptar que perdió, si es que pierde. Kamala Harris aparentemente va a aceptar que perdió, aunque yo si fuera asesor de Kamala Harris le diría, no aceptas que perdiste, vamos a hacerle, ahora vamos a hacerse la él,
sí,
¿no? Porque la verdad, está la democracia en el mundo, está en un franco retroceso.
Así es.
Los partidos políticos en el mundo están desprestigiados, están ganando cada vez más los populistas, lo cual explica el éxito de Donald Trump, y cómo Kamala Harris trata de ser populista, pero si es muy populista, pues muchos no votan por ella. El populismo está avanzando en Italia, está avanzando en Inglaterra, está avanzando en Suecia, está avanzando en Francia, está avanzando en Alemania. Es lo que nos tocó. Vamos a los mensajes. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás que se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio-fórmula.
A ver, celebraciones del Día de Muertos. Estoy empezando a trabajar. ¿Mande? Híjole, Franci, no me. Está bien que cumpla 35 años, no me distraigas, Franci. ¿Vieron cómo me distrajo?
No,
lo hace a propósito.
Pero felicidades.
Lo hace a propósito.
35 años.
Sí, bueno. Estoy empezando a trabajar con una empresa que se llama Hubbub, que nos va a estar mandando, y me va a estar mandando a mí todos los días, cómo van los trending topics del día en las redes sociales. Es bien interesante. Celebraciones del Día de Muertos. Fíjense nada más. El tema es que ha sido visto e interactuado por casi 28 millones de usuarios. Ha causado 705 millones de impresiones. Se pone a pensar que somos 128 millones de habitantes.
Tremendo.
Estás hablando casi de 5 y pico impresiones por mexicano. El sentimiento es que los usuarios están reflejando una mezcla de sentimientos en torno al Día de Muertos, mientras que muchos celebran con alegría las tradiciones, la seguridad y la salud siguen siendo temas predominantes. Las festividades no solo son un tiempo de celebrar, sino también de reflexión sobre la comunidad, la cultura y los seres queridos que han partido antes de nosotros. Hay un debate en torno a las nuevas regulaciones en lugares como Tijuana, donde se prohibió el uso de máscaras y disfraces durante Halloween y el Día de Muertos, dizque porque estas medidas le dan más seguridad al público y previenen el delito. Puede ser, puede no ser. También se refiere mucho a las megaofrendas en la UNAM, y la UNICEF se va a unir a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a la Alcaldía Tláhuac, para involucrar activamente a niños y adolescentes en el Día de Muertos. ¿Vieron la ofrenda en Palacio Nacional?
Sí.
Quedó bonita, ¿eh?
Sí, quedó bonita. Quedó bonita. Yo no tuve la oportunidad de verla.
No, está en el...
Se la presentó la presidenta.
Sí. Está bonita.
No, la voy.
Bien, ahí está lo que es el Día de Muertos. Si tú quieres hablar del tema.
Sí, se me hace sumamente interesante, Eduardo. Me puedo ir por dos caminos. Uno es de dónde viene nuestra tradición de celebrar a los muertos, de poner las ofrendas.
Bien. Ya lo platiqué ayer ampliamente aquí en este programa. No, eso lo voy a platicar mañana ampliamente en el estudio.
Ah, ok.
Entonces, todo el público lo invito, va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando de eso. Al rato les digo más detalles.
Entonces, eso lo omito. Pero lo que se me hace muy interesante, Eduardo, es si hay vida o no después de la muerte. Y no se me hace que sea una pregunta poco seria, se me hace una pregunta fundamental para la existencia, no de la humanidad en abstracto, sino de cada persona en lo particular.
Porque cada quien se lo tiene que responder, ¿no?
Cada quien se lo tiene que responder.
Se lo responde con base en fe, porque que yo sepa, y corríjame, nadie ha regresado del más allá
nadie.
Para decirnos que hay más allá. La Biblia nos narra que Jesús Cristo resucitó, pero está por verse, porque realmente no sabemos bien qué pasó ahí. Pero yo hasta el momento no he conocido a alguien que me haya dicho, ya regresé.
No, pues no. Saludar de allá, ¿no? Te mandan saludar de allá.
Entonces, fíjate, Eduardo, ¿qué te parece si esbozo tres respuestas? Esboces, una de ellas es la de la ciencia, ya lo dijiste, empíricamente no hay ni un elemento, ni una evidencia para sostener que después de esta vida hay otra especie de realidad u otra dimensión espiritual, o como le quieras llamar, y aquí se acabaría todo. De hecho, el gran científico Stephen Hawking concebía al cerebro humano como una computadora y dice, cuando se acaba la vida, es como si se apagara la computadora y se acabó.
Sí, se te acaba la energía y es como ahorita cuando apago el micrófono.
El infierno, el paraíso, el purgatorio, pues son metáforas, según él, para la gente que tiene temor de perderse en la existencia. Bueno, pero
y son creaciones de hace miles de años que el ser humano diseñó para explicarse muchas cosas, y curiosamente las clases sacerdotales las diseñaron con mucha inteligencia para controlar a las masas. Te puedes ir a Egipto, el faraón era el gran sacerdote y controlaba a todos. Te vas a Mesopotamia, todo lo que ocurrió entre el Tigris y el Éufrates, el gran sacerdote también era el rey y controlaba a todos. La Iglesia Católica controlaba a todos. Digo, el Islam ahorita pues controlan a todos. Así es, ¿no?
Así es. Bueno, eso es lo que nos dice la ciencia, y yo es lo que creo. Pero bueno, hay gente que cree en una vida eterna. Y
capaz que nosotros estamos equivocados.
Capaz, por supuesto.
No, aunque no lo creo.
Y algunas de las religiones que tienen más seguidores, como el cristianismo con todas sus denominaciones, el Islam o el budismo, que tiene muchos seguidores en Asia.
Bueno, y el budismo también tiene una rama atea. Sí. Dice que cuando mueres, tu energía se va a la energía, al nirvana, lo que tú quieras.
Ahorita voy a tratar de explicar lo que es el nirvana, Eduardo. Bueno, vamos primero con la salvación famosa del cristianismo, que es una salvación individual, porque en Occidente, que es de donde viene el cristianismo, se exalta la individualidad en todas maneras, en todos los ámbitos. Y la salvación es personal. Eres tú el que se salva o no. Y eres tú el que vas a ver a Dios cara a cara. Y eso va a ser un gozo infinito, el apetito racional, que es la voluntad, quedará eternamente
saciada. Es lo que llaman la visión beatífica.
Sí.
La visión beatífica va a estar frente al Creador y no vas a necesitar ninguna otra necesidad emocional, espiritual, exacto, intelectual, física. Lo que se va a hacer ridículo, se va a estar en la visión beatífica, ¿para qué quieres resucitar, no?
Que digo, es el alma.
Es el alma, es el, ¿no? El alma.
Oye, Eduardo,
¿para qué quieres ver a tus papás, hijos, lo que sea? Fueron accidentes biológicos para que tú pudieras vivir.
Exacto,
¿no?
Porque hay gente que cree que cuando
te va a recibir la familia.
Se murió mi papá, pero cuando o mi mamá, pero cuando yo muera, si me porto bien, voy a verlos en el paraíso. No, o sea, la misma salvación cristiana, desde el punto de vista teológico, es algo muy abstracto.
Sí, pero
tú es como si te quedas en total quietud contemplando a Dios.
En la perfección.
En la perfección.
En la perfección.
Ya no necesita tu voluntad.
Nada. Estás en la perfección. Pero lo que aquí sucede es que los mismos clérigos de cualquier denominación cristiana se encargan de decirte, no vas a...
Sí.
No, y te está viendo tu angelito desde arriba y no, ya sabes. Sí. Bueno, eso es parte de una... como crear ídolos, ¿no?
Sí.
Pero en fin, cada quien debe creer lo que quiera.
Cuando ya está,
aquí no queremos convencer a nadie.
No, claro. Ya que cuando ya estás en las últimas, por decirlo de esta manera, ¿no? Que estás viendo ya a tus familiares o a las personas, ¿no? Que ya te están llamando. Ese es un poco también de lo que
se comenta mucho. Bueno, es que eso se ha estudiado y parece que en esos momentos hay reacciones químicas en tu cerebro y empiezas tal vez a ver... Crees que estás
viendo algo, ¿no?
Pero estás alucinando,
es
¿no?
Una especie, claro, sí, es una
alucinación.
Y algo totalmente opuesto a esta postura del cristianismo es lo que dice el budismo. Porque mientras en el budismo se trata de no ser yo, o sea, de no ser individual. El yo es la madre de todos los problemas. Porque te hace egoísta.
Tienes que desprenderte de
todo. Te hace buscar y nunca estás satisfecho. Si tú logras desprenderte del yo, entonces vas a alcanzar lo que ellos llaman el nirvana, y entonces te vas a fusionar con la nada cósmica. O sea, te pierdes.
Después el hinduismo que tiene, ¿cuántos dioses?
No, pues eso.
O sea, además son simpaticísimos. Yo, sí, yo en mi buró tengo el dios elefantito, lo tengo ahí un broncito. Sí. No que crean él, pero es muy simpático, ¿no?
Muy interesante, en fin, todo esto.
Cada quien tiene que tomar su decisión, cada quien tiene que creer en lo que realmente llegue a creer. Sí. Pero no solo porque me enseñó mi papá y mi mamá. Hay que hacer el esfuerzo para llegar a tu verdad. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, arroba Ruiz Gili.
Dicen que van a asustarme.
Estamos aquí de regreso. Ayer el periódico Reforma publicó en su primera plana una nota que de Diana Gante, que dice: favorece Reforma luz cara. Entonces, en un tercer intento, primero fue con un cambio legal y después con una modificación constitucional que nunca pudo entrar en vigor por una serie de amparos, finalmente la 4T logrará privilegiar el despacho de energía más costosa y contaminante de la Comisión Federal de Electricidad. Después dice, los cálculos de suministro básico de la Comisión Reguladora de Energía exhiben que las centrales de CFE promediaron 1.940 pesos como costo de generación por megawatt hora en septiembre, que es el último dato disponible. En contraste, las estimaciones de los costos de generación de privados en centrales de ciclo combinado de productores independientes de energía promedian 1.127 pesos por megawatt hora. El caso de las centrales eólicas y solares de la CFE reportan costos de 1.103 y 1.300 pesos. 26 pesos por megawatt hora respectivamente. Mi querido Ramsés Pech, ¿cómo estás desde Villahermosa? ¿Nos acompañas?
Gracias, Eduardo. Te mando un gran abrazo a todos, a ti en el estudio.
Gracias, igualmente. Seguimos esperándote.
Seguimos esperándote. De 10 al 17 voy a estar ahí. Y ahora sí ya.
He oído eso antes, pero en fin. A ver, esta nota del Reforma, la leíste, la analizaste. ¿Es cierto que la reforma favorece que la energía eléctrica sea más cara, como se afirma en este artículo?
No es tan tal cual como se está comentando. Ahí son las memorias de cálculo que hace la Comisión Reguladora de Energía respecto a las tarifas domésticas, y es un referente del costo de la electricidad, Eduardo. Lo que hay que comentar y precisar es lo siguiente. A ver, la reforma que se está promulgando el día de ayer, que se promulgó, y lo que estamos viendo de una empresa estatal, lo único que va a hacer es que le va a dar certeza a la Comisión Federal de Electricidad para poder tener el respaldo del gobierno en cuanto a la parte financiera. Ahora, cuando habla la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, establece que solo va a tener la CFE un 54% del total de la capacidad instalada de las plantas que están en nuestro país.
¿Generado? Y el resto, estás hablando de las plantas generadoras de energía eléctrica.
Exacto. Bien. El 54% y el 46% los privados.
Pero ese 46%, es para nomás aclarar, ese 46% generen los privados, se lo venderán a la CFE para que la CFE lo distribuya en todo el país.
Es correcto. Bien. Porque de ese porcentaje, lo que son productores independientes de energía, como tú lo clarificas ahí en el de Reforma, y los contratos de subasta de largo plazo, en el permiso que tienen ante la Comisión Federal de Energía, reza que tienen que entregar esa electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, y esta es la encargada y por lo tanto tiene un control entre el 70 y el 75% del total generado en este país.
¿Y los costos que aquí anota la reportera Gante?
Bueno, esos costos es muy importante porque son lo que llaman la memoria de la Comisión Reguladora de Energía, que cada mes saca, y hay que entender que esos son los costos que los productores independientes reportan. Y acuérdate que como los PIE y los contratos subastos a largo plazo entregan esta electricidad a la CFE, simplemente se hace un prorrateo y se compara. Pero la realidad, Eduardo, yo creo que el problema que tiene la Comisión Federal de Electricidad radica principalmente que si nos vamos por el tipo de planta en su totalidad, la Comisión Federal de Electricidad tiene una eficiencia del 32%, es decir, De todas sus plantas que tiene, solo utiliza el 32% de la capacidad.
Porque son plantas obsoletas de tecnología antigua.
Sí, y sobre todo eso, por eso tú ves que en el balance financiero de la Comisión Federal de Electricidad le dan un subsidio por medio de un ingreso, y eso compensa mucho las pérdidas que tiene hoy la Comisión Federal de Electricidad.
Pero este título, ¿favorece reforma luz cara? ¿Es verdad, es mentira o nomás están tratando de asustarnos en la reforma?
Bueno, lo que dejar claro en ese punto, y creo que ahí faltó aclarar, será más cara la electricidad, pero lo que llamamos nosotros los nodos, que está puesto ahí, y los nodos a todos nosotros que somos de la parte doméstica o donde la Comisión Federal de Electricidad entrega la electricidad, no nos afecta porque eso es cuestión del mercado. Y el mercado, bueno, nosotros nos cobran la electricidad en la parte doméstica, en nuestro recibo solo corresponde entre el 20 y el 30% por cada peso de kilowatt que estamos nosotros dando.
Porque es muy importante que tú, yo no lo sabía hasta que tú un día lo explicaste en el programa. Si tú ves tu recibo de la CFE, el costo de la luz o de la electricidad, abajo te anota cuánto es el subsidio que te están dando, que es un dinero que, si no te lo dieran, tú lo tendrías que pagar de tu bolsillo.
Es correcto, y ese subsidio se lo devuelven a la Comisión Federal de Electricidad por medio de los ingresos. Y en ese recibo que tú acabas de mencionar, en la parte doméstica, bueno, pues ahí lo que se enfatiza es que estamos pagando entre 40 y hasta 60 centavos por cada kilowatt en el transporte, es decir, en el costo de la transmisión y la distribución. Y esto creo, Eduardo, es muy importante porque la Comisión Federal de Electricidad, al tener control del 75% de la electricidad generada, pues no tiene competencia. Los privados solo tienen un 24%.
Entonces, la reforma no favorece la luz más cara, como lo afirma en su primera plana ayer este periódico.
No, lo que sí hay que dejar claro que la electricidad va a subir en el 2025 porque la fórmula reza que se incrementa de acuerdo a la inflación.
Claro, bueno, sí. Eso sí.
Eso sí, pero ahí creo que la nota, yo creo que le faltó aclarar que el costo de la electricidad se aumenta dependiendo de lo que llamamos los nodos, donde se hace la interconexión, que ahí sí puede aumentar porque va a depender cómo despachan y qué tipo de electricidad despachan. Y la única forma para bajar los costos y poder utilizar una mayor cantidad la energía eólica y solar es instalar baterías, y eso ayudará mucho al sistema eléctrico de nuestro país a bajar costos.
Y modernizar las plantas generadoras que no son ni eólicas ni solares.
Sí, y por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, de total de lo que tiene instalado, genera electricidad el 75% con combustibles fósiles. Uf. Y los privados el 57%. Es ahí donde los privados están disputando para que puedan subir la parte eólica o solar para que puedan ser utilizados. Pero el problema es que para que pueda pasar esto, tendrían que estar instalando las baterías, y esto, bueno, pues es un costo adicional que no tenían contemplado algunos privados que pusieron este tipo de plantas.
Claro, porque yo he pasado donde hay de estos de viento, molinos, no son molinos, aspas, y están paraditas porque no hay viento. Y después, si hay nubes, pues las solares tampoco están captando mucho, ¿no? Y estaba yo leyendo un artículo donde realmente la solar, de lo que le pega, realmente nomás aprovecha máximo el 20% de la energía solar que le está pegando, porque todavía la tecnología es muy primitiva. ¿Es cierto esto?
Sí, lo que acabas de mencionar, qué bueno lo comentas, porque por ejemplo, cuando escuchemos que dicen vamos a instalar una planta de 100 megawatts, la realidad en un parque solar solo se produce el 30% del total instalado. Uh-huh. Y en la eólica el 35%. Esto aumenta hasta un 45% y a veces hasta un 50% si pones centros de almacenamiento de baterías.
Claro.
Y esto creo que es parte fundamental. Y hay un dato muy importante, revisé un estudio el día de ayer, y resulta ser que México, en la inversión de parques eólicos y solares, a partir de 2018 disminuyó esta inversión, y en Brasil aumentó 3 hasta 6 veces comparado con México. Y aquí lo que me preocupa mucho es que el nearshoring, bueno, no solo México puede llegar, sino Brasil, y claro, estamos viendo un Chile, claro, Argentina y todos ellos que con este tipo de inversiones pueden ser más atractivos.
Afortunadamente tenemos una presidenta que en sus antecedentes demostró ser ambientalista. Esperemos que ahora esas ideas ambientales las lleve a su gobierno, porque el que estuvo antes no le gustaba la eólica porque decía que se veía fea.
La rumorosa,
¿no? ¿Te acuerdas? Qué feo se ve. Sí. No, o sea, una ignorancia total. Los ventiladores. los ventiladores. Él decía que eran ventiladores. Sí, sí, sí. Bueno, ya se fue. Ramsés, te mando un abrazo. Esperamos que vengas pronto.
Gracias, Eduardo. Gracias. Y esperemos verte para darte un buen abrazo.
Cuídate. Órale, Ramsés Pech, desde Villahermosa, Tabasco. Es que yo cuando veo muchas veces el Reforma, sus primeras planas, dices... Digo,
es que es una...
favorece Reforma, luz cara. No es cierto.
La Reforma constitucional, ¿no? A la
que se refiere. Sí, a eso se refiere, sí, no es cierto.
Y no, ¿sabes qué? ¿Qué noto, Eduardo? Hay una especie de... Todavía resistencia a algo que ya es un hecho, que el Estado mexicano va a fortalecer el sector eléctrico y energético y va a quedar bajo su rectoría. Y eso es lo que algunas personas...
Bueno, nunca estuvo fuera de su rectoría, pero ya...
Pero muchas personas todavía se resisten a aceptar.
Bueno, yo soy de los que me resisto en parte, pero acepto lo inevitable.
Sí.
No, digo, ya.
Lo importante es que ya está, ya vamos a ver cómo funciona.
Morena ganó, tiene la mayoría en las cámaras, digo, es lo que es.
O sea, hay que ver cómo funciona hacia adelante. No,
claro, hay que ver y adaptarse a la nueva realidad.
Así es.
Bien, vamos a los mensajes y continuamos. Sigan aquí con nosotros, aquí en Fórmula.
Dicen que van a asustarme, llevándome a tu...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. La reforma judicial también está siendo muy ampliamente discutida en las redes sociales. El tema sobre la reforma social, la supremacía constitucional, visto e interactuado por casi 29 millones de usuarios. 683 millones de impresiones. O sea que son temas que están pegando. Ahí la reforma Marco, judicial.
No, ¿eh? Debe estar Marco.
Ahí está Marco. Ya sé que está Marco. Ya sé que está. ¿Qué? No se va a ir.
Ahí está.
Y el tema del Comité de Evaluación Judicial. Ya sabes que los demonios están sirviendo con la cuchara grande. También 22 millones de personas en las redes están interactuando sobre esto con 221 millones de impresiones.
Mucho.
Ahí está el asunto. Marco Paz Peyate en Hermosillo, Sonora, el noroeste en peligro. No más el noroeste.
Fíjate que todo el país, pero desafortunadamente el noroeste está respondiendo a una problemática muy particular, Eduardo, que es la fragmentación del crimen organizado. Tanto Sinaloa como el caso de Baja California y Sonora están viviendo una situación muy, muy compleja porque los grupos están disputando el control de rutas, de territorios. Por ejemplo, en Sinaloa, esta lucha entre los Chapitos y los Mayos, que antes pertenecían a un solo cartel, el cartel de Sinaloa, ¿sí?, que lleva ya más de dos, está llegando casi a dos meses esta disputa.
Y a cientos de muertos.
Sí, imagínate, Eduardo, se han multiplicado por cuatro los muertos.
Pero eso no nos debe sorprender. Aquí lo dijimos, apenas supimos que que al Mayo se lo había robado el Chapito, se iba a armar la balacera. La historia de México es que siempre que agarran o matan al capo de un grupo, los de abajo empiezan a pelearse por el poder y el negocio. México tuvo un gran cártel, que era el cártel de Guadalajara, ahí por los 80s. Uh-huh. Acabaron con los jefes y de ahí surgieron todos los demás cárteles, incluido el de Sinaloa.
Exactamente, y el tema es que esto ya se está prolongando, dos meses de intensa batalla están haciendo perder o están haciendo pedazos la economía y la gente no halla la puerta porque no puede salir por la noche. La ciudad de Culiacán está sitiada por los grupos criminales. No es diferente en Baja California, donde Tijuana es una de las ciudades más violentas y peligrosas del mundo. El número de homicidios sigue creciendo y el tráfico de drogas y el control por el territorio está terrible. y en Sonora se está convirtiendo en un punto estratégico para el tráfico de fentanilo.
Claro.
Convirtiendo Nogales, San Luis Río Colorado, el desierto de Altar en zonas de guerra. Todo el noreste está en una situación muy complicada. Por eso lo que tú bien dices, Eduardo, esta descomposición y reagrupamiento que hay entre los grupos criminales que está poniendo pues a toda esta población en una situación todavía más violenta de la que teníamos o la que estamos padeciendo en los últimos años.
¿Y qué propones, Marco? Porque pues, esto es casi la historia de México desde empezó a ponerse malito el país con Salinas de Gortari, empeoró y empeoró hasta que Calderón decidió declarar la guerra al crimen sin fusil, la verdad, y se ha ido empeorando y empeorando. ¿Qué sugieres? ¿Qué puede pasar? Está
muy complicado y básicamente lo que está haciendo la nueva estrategia, pues está enfrentando la realidad, porque los nuevos ingredientes, que es la coordinación, la inteligencia y la investigación, pues siempre ha existido y no nos ha dado buenos resultados. Y ante esta terrible realidad, pues ya van un mes de esta administración y no hemos visto los avances más que los mismos que en administraciones pasadas.
Bueno, apenas cumplió un mes, a ver, apenas cumplió un mes, calma. A ver, el PAN tuvo 12 años y lo fue empeorando. Regresó el PRI y lo fue empeorando. López Obrador, pues ahí están los datos, bajaron la mayoría de los delitos graves, bajaron. Datos no son los míos, son los datos del Secretariado de Seguridad Nacional, son los datos del INEGI. El 58% de la gente hoy se siente insegura en su localidad, contra el 85% hace 6 años. O sea, ha habido avances, no los que quisiéramos.
Definitivamente.
No los que quisiéramos, pero bueno, llevan un mes, te digo, dale claro. Chance que sepan dónde
está el
estacionamiento,
Eduardo,
para la camioneta, caray.
Exacto. Este es un fenómeno en movimiento, pues lo que se logró en el pasado no necesariamente es una garantía para sostenerlo en el presente.
Lo que yo sí veo, Marco, es que el ejército, la Guardia Nacional ya no se están dejando mangonear por los grupos delincuenciales que en los sexenios pasados y en el anterior, veías cómo agarraban soldados, guardias nacionales y les pegaban, les quitaban las armas y la orden era aguanten. Ahorita la orden, no lo sé, pero lo que estoy viendo, la orden, les disparan, disparen a matar.
Y ¿cómo? Respondan.
Así debe ser.
Otra cosa que está pasando, Eduardo, que ojalá que crezca, es el decomiso. Se está empezando a decomisar, se acaba de decomisar un cargamento muy importante de cocaína.
En un submarino.
En el caso de Sonora, y ¿sí? Eso es importante. Superamos por mucho las decomisos que tiene el gobierno de Estados Unidos en la misma zona. Ojalá que profundicemos, Eduardo, porque la gente la está pasando muy mal.
Ojalá, pues te deseo suerte. Lo bueno es que ustedes tienen un gobernador que fue un secretario de Seguridad Pública que no dio una, pero ahí lo tienen ustedes. Qué bueno que
estén con ustedes. Ahí vamos avanzando, Eduardo.
Marco Paz, te mando un abrazo, gracias.
Otro para ustedes, que estén muy bien.
La elección de jueces está enfrentando al INE con la presidenta y a toda la oposición contra la mayoría de Morena. Digo, es la democracia. Así son los países democráticos.
Es parte.
Como que la gente añora que regrese. A ver, la gente se queja de que la gente acusa a este gobierno de ser autoritario. Yo viví las épocas del PRI. Yo empecé mi profesión en el autoritarismo del PRI en el sexenio de Miguel de la Madrid. Sufrí la represión en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. ¿Sí? Sufrí cierta represioncita porque no daba para más Felipe Calderón. Fox fue muy respetuoso y lo mismo fue Peña Nieto. Porque Peña Nieto, ya lo vi. Peña Nieto estaba en el amor. Pero también tienes que entender, digo,
un factor cuento.
Enamoradizo.
Enamoradísimo.
A ver.
Oye, pues mira, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral acaba de presentó un proyecto para organizar las elecciones de jueces. 13,000,000,000 de pesos, un poquito más, ¿no? Y también decía la presidenta de la República, bueno, pues ese dinero no es el correcto porque anteriormente ya se había comentado que eran 7,000,000,000 de pesos. Y ahí está pues la polémica en ese sentido.
Es que la verdad, si te dicen que son 7,000, después salen, estamos 13,500,
¿dónde está, no? Ese es el primer elemento. Y luego el elemento, Eduardo, es que ¿para qué quieren 13 mil millones de pesos?
No sé.
Ese es el primer tema, ¿no? Habría que preguntarnos y que nos contesten de alguna manera. ¿Dónde se va a desglosar todo este dinero? En la organización de las elecciones de los jueces. Pero no es definitivo, esto es un proyecto simplemente, porque más adelante dicen que la próxima semana muy probablemente los consejeros del Instituto Nacional Electoral se junten a debatir si se aprueba o no se aprueba esas cantidades.
Ellos podrán pedir lo que sea, pero el Congreso tiene la última palabra cuando venga el presupuesto.
Ahí viene el presupuesto y en el presupuesto ya están algunos días, seguramente se va a presentar, pero vamos a ver qué es lo que pasa con este dinero. Ahí está.
Este es el México de nuestros días.
Eso es.
Bernardo Esparza, que ganes 10 sets seguidos. Gracias.
Seguro. Gracias que sí, Eduardo. Gracias.
Benu Rey, gracias.
Eduardo, gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil, gracias por haberme acompañado esta tarde y toda la semana. Mañana estoy en el estudio. ¿A qué hora está el estudio, Francine? A las 9 de la noche, hora del centro. Vamos a estar hablando sobre el Día de Muertos, sus orígenes y todo lo que tiene que ver con eso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.